XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Con un mínimo de cuidado, un buen telescopio nos dará muchos años de servicio y satisfacción. Durante este tiempo, podemos extender sus capacidades equipándolo con varios accesorios. Algunos accesorios sirven para varios tipos de telescopios, mientras que otros son construidos especialmente por los fabricantes para un modelo o tipo en particular.
El primer accesorio en el que debemos de pensar son los oculares. Con un buen juego podremos realizar tanto observaciones de cúmulos abiertos que requieren poco aumento, como detalles finos de planetas y la luna que aparecen en las noches tranquilas.
Los oculares además son de tamaños estándar, lo que significa que un buen juego nos puede servir para otros telescopios. Complementando a los oculares, tenemos los filtros, que nos pueden ayudar a observar detalle en la superficie y atmósfera de los planetas. Un accesorio muy popular en cielos urbanos son los filtros que eliminan el brillo de la luz de sodio del alumbrado público, aumentando el contraste de los objetos del cielo profundo.
Existen muchos otros accesorios para las actividades astronómicas, desde monturas computarizadas, ultraestables, hasta adaptadores para cámaras fotográficas y video, y sensores CCD ultrasensibles, buscadores iluminados, ayuda para alineación polar, en fin, la lista es interminable.
No hay que olvidar los accesorios que no equipan directamente al telescopio, como libros y software, mapas de las constelaciones, binoculares y, desde luego, un buen abrigo para las noches frías.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 744 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de febrero del año 2018. El día de hoy, pues un poquito en continuación con el programa de la semana pasada, hablaremos acerca de equipo astronómico que podemos utilizar, pero nos enfocaremos al equipo astronómico, pues digamos, un poquito más sofisticado, no nada más oculares y filtros, cámaras sencillitas, no, hablaremos acerca de cámaras complicadas, de instrumentos para medir los espectros de las estrellas, radioastronomía. Hablaremos de cómo ser un astrónomo aficionado, pues un poco más avanzado, y los equipos que se necesitan, y pues también dónde se pueden conseguir estos equipos. Este programa en vivo, estábamos en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros, hacernos preguntas al 81-83-36-4203, el teléfono en cabina para que nos dejen su pregunta. También nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo es con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar también un mensajito con alguna pregunta, algún comentario. Y tenemos otra página que se llama obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de los programas que pueden escuchar. Este programa lo guardamos en formato de podcast en Podbean, y ustedes los pueden accesar a través del app que ellos tienen. Nosotros también tenemos uno que pueden bajar, o iTunes también, pero ahí nada más tienen los últimos 20 programas. Pero bueno, en obsesionporelcielo.net están las ligas permanentes a todos los programas que tenemos ya grabados, más de 350. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es equipo astronómico sofisticado, digámoslo así. Pero como todos los programas, todas las semanas vamos a empezar con las secciones informativas del programa y los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Adrián Melot de la Universidad de Kansas y otros proponen que hace 12.800 años los pedazos de un cometa gigante que se fragmentó impactaron en varios lugares de la Tierra provocando incendios en el 10% de su superficie y desatando una mini época glacial de 1.000 años. Basan la conclusión en los resultados de una búsqueda de las huellas químicas de un cataclismo de este tipo en 170 lugares de la Tierra. Estiman que el cometa pudo haber tenido 100 kilómetros de diámetro antes de fragmentarse. Publican en la revista de Geología. Estudios publicados por varios autores en Nature Astronomy y Astronomy in Astrophysics sobre el sistema solar de TRAPPIST-1 detallan algunas características de los 7 planetas. Por ejemplo, Simon Grimm de la Universidad de Berna y su grupo estiman que hasta el 5% de la masa de estos planetas rocosos podría ser agua. Otro grupo, liderado por Julian de Witt del MIT, concluye que 5 de los planetas del sistema parecen no tener atmósferas de hidrógeno y helio, como ocurre en Júpiter o Saturno, lo que tiende a confirmar su naturaleza rocosa. En las cartas de la revista de astrofísica, astrónomos de la Universidad de Oklahoma anuncian haber identificado por primera vez, y gracias a microlentes gravitacionales, planetas en una galaxia diferente a la nuestra. Se trata de planetas errantes que no orbitan a ningún sol en la galaxia RXJ-1131-1231, a 6.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Desde hace 10 años, el grupo Illustris ha estado trabajando en la simulación más sofisticada de la evolución del universo. Aunque su trabajo no se ha terminado, ya se han publicado algunos resultados interesantes. Analisa Pirlingfig del Instituto Max Planck para Astronomía y colegas han predicho las diversas formas que pueden tomar los halos de estrellas que se dispersan después de una colisión de galaxias, lo que puede ayudar a inferir la evolución galáctica. Separadamente, Mark Vogelsberger del MIT y su grupo han refinado la evolución de los campos magnéticos a grandes escalas en la historia del universo y su papel en la formación de galaxias y estrellas. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 13 al 20 de febrero del año 2018. Recordando que estamos en el horario del centro de México, este es el horario que mencionamos en este programa, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellas personas que quieran hacer alguna conversión. Pues bueno, si buscan la luna va a estar difícil de encontrar, está a menos de 5% iluminada, su cara está muy cerquita del sol, la pueden ver justo antes de que salga el sol si ven hacia el este. La luna nueva será mañana, no, perdón, el jueves ya, jueves 15 a las 3:05 de la tarde. Y también habrá un eclipse parcial de sol. Acordaremos que hace dos semanas, con la luna llena, tuvimos un eclipse lunar total muy bonito. Bueno, todavía está más o menos la alineación. Entonces, en esta luna nueva va a haber un eclipse de sol, pero es parcial y solamente será observable en la Antártida y principalmente Argentina y Chile en el hemisferio sur. Pero no va a ser así muy, muy espectacular. Creo que 20-30% del sol se oculta por la luna vistos desde esos países, así es de que pues, y además está muy bajo en el oeste al atardecer, así es de que no es un eclipse muy espectacular, es nada más así más como interesante. Sábado 17 a las 6 de la mañana, Mercurio está en conjunción superior con el sol. Conjunción significa que está junto con el sol visto desde la Tierra. Superior quiere decir que está del otro lado del sol en el sistema solar, entonces estaría Mercurio, Sol y Tierra en ese orden. Por lo tanto, Mercurio no podrá ser observable durante esta semana en cielos oscuros. El martes 20, la siguiente semana, la luna ya está en el cielo de la tarde, 25% iluminada y creciendo la fase, y se ocultará como a las 11 de la noche. Todavía tenemos esta semana para hacer observaciones de cielo profundo si lo deseamos. Yo estoy esperando que se despeje para seguir estudiando los asteroides que tengo pendiente, pero pues no se deja el cielo. Este mes ha estado muy malo, desde hace como un mes que no he tenido oportunidad de observar. Bueno, ya después de quejarme, los planetas, el sol se oculta a las 6:35 de la tarde aquí en Monterrey, 7:55 ya está completamente oscuro, terminando el programa básicamente. Y los planetas que tenemos visibles son Júpiter, Marte y Saturno. Todos en la madrugada. Júpiter sale a las 0 horas con 45 minutos del horizonte este. Marte a las 2:20 y Saturno a las 4:05 de la mañana. Están en filita. Júpiter está en Libra, Marte está en Escorpión y Saturno está en Sagitario. Las tres constelaciones en filita. Júpiter, color blanco muy brillante en Libra, que no tiene estrellas muy brillantes, no hay pierde. Marte, color anaranjado, cerca de Antares, el rival de Ares, el rival de Marte, para que ustedes puedan hacer la comparación entre Antares y Marte. Los dos son del mismo color, pero Antares, como es una estrellita, sufre más de turbulencia atmosférica, entonces centellea más. Y Saturno, pues ya muy en la mañana, de color amarillo en la Vía Láctea, como siempre, pero pues mostrando los anillos bonitos y podemos verlo tan abajito en el horizonte. Venus tampoco se puede observar porque está demasiado cerca del sol. Empieza a amanecer a las 6 de la mañana, 7 y cuarto es cuando sale el sol. Charlas astronómicas, pues jueves 15 encontré que a las 8 de la tarde la Sociedad Astronómica Queretana, en la sala C1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, tendrá una conferencia, Senderos Cósmicos, por Alberto Montenegro. Aquí en Monterrey, el sábado 17 a las 6 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tendrá su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa con una charla. No sé cuál será la de este sábado. El del pasado sí anuncié por Facebook, me tocó a mí dar la plática. Sí hubo bastante gente. Pero bueno, este va a hablar una charla, Semanario Astronómico y Rincón del Colibrí. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de esta semana. Vamos a charlar con Edgar acerca de equipo astronómico para aficionados, pues un poquito sofisticado. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué es lo que uno puede hacer para colaborar con la astronomía? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los fotómetros son instrumentos utilizados en la astronomía, capaces de captar variaciones de luminosidad de un objeto equivalentes a un centésimo de magnitud, y por lo tanto, son empleados en los estudios de variabilidad de objetos celestes. La técnica llamada fotometría, que literalmente significa medición o conteo de fotones, es la que se utiliza para realizar este tipo de estudios. Los fotómetros basan su diseño en circuitos electrónicos que comprenden células fotoeléctricas que transforman un impulso luminoso en una variación de corriente eléctrica y en tubos fotoamplificadores que amplifican muchísimo la señal que reciben. Estos instrumentos ya no son de uso exclusivo de los más avanzados observatorios astronómicos, sino que gracias a la enorme difusión de la microelectrónica, se encuentran también en el mercado de la astronomía amateur, de tal forma que los aficionados y en particular los observadores de estrellas variables pueden emplearlos en sus estudios. Una ventaja que tienen los fotómetros es que pueden medir variaciones de brillo con mucha mayor rapidez que otros detectores, como las cámaras tipo CCD, por ejemplo, porque su diseño simple requiere solamente de una medición, en lugar de una gran cantidad de mediciones involucradas en la lectura de un detector electrónico de dos dimensiones. El fotómetro fotoeléctrico nació a finales del siglo XIX en Inglaterra, mejoró en los Estados Unidos a inicios del siglo XX y alcanzó su madurez en los años 50 del pasado siglo, cayendo en desuso a medida que la tecnología digital primero y CCD después fue aumentando la precisión y reduciendo su precio. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, equipo astronómico sofisticado. Escuchamos ya la cápsula acerca de... la primera cápsula fue acerca de accesorios astronómicos, lo que yo llamaría equipo astronómico no sofisticado, y en la segunda hablamos del fotómetro, que ya es equipo astronómico más sofisticado. Y en la línea tenemos a Edgar. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Un saludo también a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en otro programa de Obsesión por el Cielo. Esperamos que el tema sea interesante porque es un tema que hasta donde yo recuerdo nunca hemos hecho antes. A ver cómo nos va. Uh-huh. Un saludo también a Vicente, que está ahí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa quede perfectamente bien grabado para el podcast y que la transmisión salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM.
Uh-huh. Okay. Y hablando de saludos, ahí tenía un saludo, se me fue. Bueno, a rato, los saludos después del siguiente break, porque no sé dónde dejé el nombre, iba a mandar un saludo. Pero bueno, okay.
Ahorita que encuentras en el desorden esa que llamas notas.
Entonces, que creo que lo dejé en la hoja de que está afuera, la que le di a Vicente, no en la esta.
A ver si la suelta Vicente, esperamos que sí.
Sí. Pero bien. Ok, el equipo astronómico sofisticado, la idea es hablar un poquito más acerca de equipo que se puede utilizar en la astronomía, que no sean oculares o filtros o lentes de algún tipo, que no sea astronomía visual o que no sea, como platicamos la semana pasada, de simples cámaras que toman imágenes de objetos brillantes. Entonces...
Yo lo tomé un poco más como que es que en realidad hay algunos oculares bastante sofisticados. Por ahí tenemos nosotros, por ejemplo, tú y yo, separadamente, cada quien tiene una diagonal para telescopio con un espejo muy bueno.
Sí, de los que reflejan el 90+% de la luz, sí.
Exactamente, que no es una cosa, no es una cosa tan rara tampoco, pero no la venden en cualquier supermercado que venda telescopios, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, no sé, cada quien, como de costumbre, aunque sí platicamos un poquito, cada quien tiene su idea sobre lo que el programa debe de ser, el tema, y pues le damos para adelante.
Sí, yo tenía en mente de equipo sofisticado, pues más bien equipo caro, que cueste mucho dinero.
Bueno, los espejos no fueron excesivamente baratos, ¿no? Para hacer espejos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, aunque encontré algunos accesorios sofisticados que no son tan caros. De hecho, me han sorprendido los precios.
Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos por ahí?
Está bien. ¿Por dónde quieres empezar?
Por los accesorios caros. Yo no encontré ningún accesorio caro.
¿No encontraste ninguno?
No, yo me concentré más en los CCDs, en los fotómetros, en los espectrómetros, en los dispositivos de óptica avanzada y en la radioastronomía. Eso bueno, es lo que tengo en mi lista.
Los CCDs, que creo que es lo primero en lo que mucha gente piensa, incluyéndonos, han bajado bastante de precio y han subido de calidad. Y también hay algunos sensores para astronomía que están basados en sensores, la otra tecnología, ¿cómo se llama?
CMOS.
CMOS, sí.
Sí, Complementary Metal Oxide Semiconductors, algo así.
Exactamente.
Sí, 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 los, sí, la diferencia es que los CCDs son más, más finos, pueden captar más fotones y transformarlos en más electrones, y eso se deriva en una eficiencia cuántica mayor que los CMOS. La desventaja es que se leen más lentamente. Hay que recordar, lo que estamos hablando aquí son chips, básicamente, como las cámaras que tenemos en los celulares, que es un chip que tiene muchos píxeles y registra la imagen. Bueno, en astronomía existen lo que se llaman los CCDs, que son dispositivos de carga acoplada, que básicamente son pequeños semiconductores que cuando le pega un fotón, ¿cómo se llama? Suelta electrones y esos electrones quedan atrapados y después son de alguna manera canalizados y contados. Hay varias formas de hacerlos, ahí es donde están los CMOS y los CCDs, hay diferentes formas de hacerlos. Pero básicamente los CCDs están hechos específicamente para astronomía. Generalmente se tienen que enfriar de alguna manera, temperatura ambiente menos lo que sea. Entre más frío, trabajan mejor. Y ahí se me fue la onda que iba a decir. Y son más sensitivos en general.
Bueno, lo que pasa, bueno, comparando las dos tecnologías, realmente ha habido progreso en las dos. Y hay alguno, es difícil realmente hacer la decisión. Efectivamente, la eficiencia teórica de un CCD es mayor, pero por la misma cantidad se puede obtener la misma eficiencia con menos dinero con el CMOS en general.
Los CMOS se pueden leer más rápido que los CCDs.
Que es otra ventaja importante.
Es una ventaja importante.
Si quieren tomar una sucesión de imágenes.
Sí,
como no, cada uno tiene sus ventajas. Yo pensaba que los CCDs eran uniformemente superiores. Ahorita depende de qué es lo que uno quiera hacer y antes de hacer una compra hay que estudiar bien la cuestión. Con respecto al enfriamiento, básicamente hay dos tipos, los que no tienen enfriamiento, los que tienen accesorios o rejillas o hojitas para disipar el calor, y los que tienen enfriamiento activo.
Sí, enfriamiento activo puede ser eléctrico, puede ser ayudado con agua, pero bueno, etcétera.
La agua, idea, o cosas realmente exóticas como hielo seco,
hielo seco,
nitrógeno líquido, cosas así. Tú eres el experto en eso, Pedro.
Sí, 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 pero sí, ya eso es demasiado sofisticado en el sentido de que los aficionados no creo que los vea ahí con cubos de nitrógeno líquido. Pero bueno.
Quizá hace unos años sí, ahora realmente ya no es tanta el beneficio que se obtendría de eso para un aficionado normal, ¿no?
Sí, pero básicamente mi forma de distinguir es si voy a hacer exposiciones de larga exposición, me voy a quedar con los CCDs. Si voy a hacer exposiciones de corta exposición como para objetos brillantes como planetas, entonces los CMOS son los que usará. Pero bueno, estos equipos sirven pues para tomar imágenes, que es lo principal Y pues las aplicaciones son enormes en el sentido de que puede hacer uno contribuir a muchos proyectos muy interesantes de astronomía, desde seguir estrellas variables, fotometría de asteroides, fotografiar, no sé, galaxias buscando supernovas. La cantidad de proyectos es enorme para... Y es, yo diría, el equipo sofisticado a seguir después de aprender cómo usar el telescopio y observar a ojo. O empezar tomando imágenes de planetas. Bueno, cuando uno quiera tomar imágenes de objetos ya más profundos, más tenues, entonces yo creo que ya me iría a los CCDs. Bueno, siguiente.
Siguiente, te toca.
Ah, ok. Pues el siguiente yo diría que es un arte que ya está casi perdido, que es el arte de la fotometría. Hay unos instrumentos que son detectores sencillos. Hagan de cuenta que es un solo píxel, pero grandote. Entonces, la fotometría específicamente mide la cantidad de fotones que vienen de una estrella. La ventaja... Bueno, se hacía siempre antes con fotones, entonces, digo, con fotómetros. Entonces uno veía la estrella con el fotómetro, contaba la cantidad de fotones que llegaban a ese detector, ahí aparecía el numerito, te ibas a una estrella de comparación, te ibas a otra estrella de comparación, regresabas a tu objeto y así te la pasabas. Y básicamente era manual. Ahora ya eso se puede hacer con el CCD. Porque ahí puedes captar la imagen de la estrella de comparación y de la estrella que te interesa al mismo tiempo, simultáneamente en una sola imagen, no una después de la otra, secuencialmente. Pero todavía se utilizan los fotómetros si quieres hacer fotometría de muy alta precisión, porque son de mayor precisión que las cámaras CCDs, o también si quieres hacer fotometría que sea muy rápida, de objetos que cambian de brillo muy rápido, algunas veces por segundo, por ejemplo. Entonces son mucho más sensitivos para eso, pero son, como dicen, de un solo canal. Y hay compañías como Optec, por ejemplo, que te vende fotómetros de estos, y creo que es la única compañía, ya casi no hay, que hacen esto, pero bueno, es equipo avanzado. Me gusta ese equipo. ¿No lo has usado?
No, bueno, lo usé fotográficamente hace varios años. Actualmente las cámaras tienen algo parecido ya integrado, pero sí recuerdo que estos eran equipos diferentes, que usaban el efecto fotoeléctrico, algunos con intensificado con batería, etcétera, pero pues hace años que no tocó una cosa de esas. Y al decir que es un arte perdido, supe inmediatamente que te referías a esto y no a la práctica de la fotometría, independientemente del instrumento, sino a los instrumentos que se llaman fotómetros.
Sí, los fotómetros. Yo así aprendí la fotometría en un fotómetro de un solo canal, en un telescopio de, creo que era 16 pulgadas, arriba de una montaña en el desierto, y teníamos que tomar los datos. Afortunadamente no teníamos que tomarlos con pluma y lápiz, o papel y lápiz, o pluma y papel. Eso era, el modelo este tenía, era un poquito más moderno, en el sentido que se grababa en una cinta de audio de cassette, y después a través de un módem tocábamos la cinta y transferíamos los datos a la computadora en la oficina. Entonces eso era lo más moderno que había en esa época. A lo mejor eso delata un poquito mi edad, pero he visto proyectos, estaba viendo antes del programa, proyectos de fotometría que están activos, que están todavía funcionando, con bastantes aficionados pues haciendo esto todavía. Entonces, pues bueno, esa es una opción. Estoy tentado a comprarme un fotómetro, pero sería, por ejemplo, para ocultaciones de luna, de estrellas muy rápidas. Entonces, para tomar fotometría de la estrella conforme va desapareciendo en el limbo lunar, entonces se puede ver un patrón de difracción que te revela el tamaño de la estrella. Pero bueno.
Me parece un proyecto interesante, y efectivamente es uno para el cual un fotómetro es, es el instrumento al que se le puede sacar más provecho, ¿no?
Sí. ¿Algún otro equipo sofisticado que te guste?
Pues me gustan los mencionar los intensificadores de imagen.
Ok. ¿Te refieres a los que son como oculares?
I3 y similares.
Sí, I3. Ah, sí, yo tengo uno de esos.
Te costó un poco de trabajo recordarlo.
Sí, es que hace mucho que no lo uso.
No, checa las baterías que no estén adentro.
Sí, no, le quité las baterías antes de... Pero el I3 es un ocular intensificador. ¿Cómo puedo describirlo?
¿Para qué sirve?
Pues, sí, sirve para intensificar la imagen.
Yo creo que, bueno, es como los lentes estos para visión nocturna. Que son...
Ándale, exactamente,
son
sí.
Son útiles para, por ejemplo, yo uso de eso cuando salgo en el campo de noche en bicicleta.
Ok.
Me ha salvado el pescuezo varias veces.
Ok. Bueno, imagínense esos binoculares para visión nocturna y nada más usen un lado de ellos y pónganlo a un telescopio. En lugar de un ocular.
A un telescopio en forma como un ocular.
Como un ocular.
Y luego se hace allí la observación directamente y se ve la imagen. Ajá. De la galaxia, nebulosa, estrella o lo que quieran, pero intensificada.
Sí, pero la intensificación tiene un costo y el costo es de que tiene más ruido. Entonces se ven muchos puntitos brillantes, así es demasiado, con mucho contraste, con mucha interferencia. Y pues bueno, ese es el costo de intensificar la imagen, intensificas también el ruido que hay. Sirve mucho para observación visual de galaxias y de cúmulos globulares en particular, te puede mostrar estrellas hasta el centro del cúmulo, así como puntitos individuales, o sea, es una maravilla.
Es cierto, creo que los cúmulos globulares es de lo más espectacular, pero por ejemplo, nebulosas planetarias o nebulosas no planetarias de todas, se ven bastante bien.
Sí.
Obviamente se necesita para este tipo de observaciones o para galaxias cielos oscuros.
Una cosa que estos intensificadores han estado perdiendo un poquito de favor en el mercado debido a las cámaras que pueden integrar varios cuadros por segundo y presentarte la imagen. ¿Sabes de cuáles hablo?
Sí.
Esas son camaritas de video, por ejemplo, pero que uno puede controlar cuántos cuadros por segundo sea de salida, no los ¿cuántos son? ¿30 cuadros por segundo normalmente que son de video?
Depende del estándar de video, pero sí entre 24 y 30.
Ok, entonces en lugar de que sea el estándar output de video, tú puedes decir, ok, yo nada más quiero 4 cuadros por segundo. Entonces básicamente acumula la luz por un cuarto de segundo y manda la imagen. Y eso es equivalente al intensificador en cierta manera. Entonces, por eso digo que los intensificadores han perdido un poquito de mercado con eso. Por lo menos.
Sí, también porque su costo es elevado en comparación de
las camaritas, sí.
Yo la única aplicación práctica que le veo actualmente es para hacer ocultaciones visualmente.
Sí. Ocultaciones de estrellas por asteroides, sí.
Sí.
Yo lo usé, pero con cámara de video. El intensificador y la cámara de video. Pero después me compré una cámara que integra varios cuadros por segundo y esa ha sido pues mejor hasta que el intensificador.
Sí, y yo he hecho lo mismo con CCD.
Ok.
Y entonces pues es, uh-huh, es parecido, ¿no? Y ya que estamos hablando de hacer esas cosas con CCD, quiero incluir como uno de los accesorios, aunque no sea tan costoso, si es algo sofisticado, una buena computadora.
Sí, una buena
muchos
computadora.
Muchos de los accesorios, bueno, el intensificador de imagen no, pero los CCDs u otros instrumentos se controlan a través de la computadora.
Sí,
muchas de las cosas, uh-huh, de las aplicaciones en particular que para lo cual estos accesorios especializados sirven, se pueden realizar en buena medida con un CCD controlado por una computadora, porque con eso le dices al CCD qué es lo que quieres que haga y procesas ahí la información. Y hasta te ahorra tiempo a la hora de reducir los datos o ponerlos en una forma en la que se pueda procesar más.
Uh-huh. Y que tenga muchas entradas de salida diferentes de USB y otros.
Pues ya todo funciona con USB, pero me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez usé un CCD que se conectaba con un puerto SCSI o algo así. Todavía tengo pesadillas de esas cosas, pero bueno.
Ah, ok. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos hablando ya de otros instrumentos, pues un poquito más pesaditos. ¿Ok?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La espectroscopía es una herramienta muy importante en la astronomía y consiste en el estudio detallado de la luz. La luz es energía que se mueve a través del espacio y puede ser considerada como una onda o como una partícula. Si pensamos en ella como una onda, a la distancia entre sus picos se le llama longitud de onda. La luz, en general, está constituida por muchos tipos de longitudes de onda diferentes. Por ejemplo, la longitud de onda de la luz visible es aproximadamente una décima parte de un micrómetro. 10.000 longitudes de onda serían necesarias para obtener la anchura de una moneda. Los espectrómetros son instrumentos que dispersan la luz, de forma que el ángulo de dispersión depende de la longitud de onda, creando lo que se denomina un espectro. Los astrónomos estudian las líneas de emisión y/o absorción que aparecen en estos espectros y que vienen a ser las huellas digitales de los átomos y las moléculas. Una línea de emisión tiene lugar cuando un electrón en un átomo desciende de un nivel de energía alto a uno más bajo, proceso en el que el electrón pierde energía en forma de luz. Una línea de absorción tiene lugar cuando el electrón pasa de un nivel de energía inferior a uno superior, proceso en el que el electrón absorbe energía. Cada átomo tiene una distribución única de los niveles de energía de sus electrones y puede, por lo tanto, emitir o absorber luz con determinadas longitudes de onda. Es por esto que la localización de las líneas espectrales es única para cada átomo. Los astrónomos pueden aprender muchas cosas sobre los cuerpos celestes mediante el estudio de sus espectros, como es su composición, su temperatura, su densidad y su movimiento.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, equipo astronómico pues sofisticado, poquito
sí, pero que costoso.
Costoso.
No necesariamente.
No necesariamente, pero bueno, es digamos un paso arriba, de un segundo o tercer paso para los aficionados de la astronomía. En la primera parte hablamos de los CCDs, del fotómetro, del I3, el intensificador, ¿de qué más? Del diagonal, que tiene casi 100% de reflectividad, que son muy importantes. Ahí tengo uno, creo que es de oro el recubrimiento, ¿no?
No me acuerdo de qué es, pero recuerdo dos cosas. Primero, que con ese veo en cielos oscuros, veo estrellas que teóricamente no debería alcanzar a ver. Uh-huh. Y segundo, que con la imagen de Júpiter de día, poco después de atardecer, tiene mucho color que se percibe con el ojo, con ese color y contraste.
Oh, okay. Bueno, ¿tienes por ahí otro, me decías?
Pues estábamos platicando ahorita del derrotador de campo.
Ajá. Uh-huh. Muy importante.
No se trata de vencer a nadie aquí con eso de la derrota, sino simplemente cuando tenemos un telescopio con montura altazimutal, y vamos siguiendo el movimiento del de un objeto astronómico a lo largo de varios minutos o varias horas, el telescopio mantiene el objeto en el centro del campo visual, pero por la geometría de la superficie de la Tierra y la rotación, el campo, lo que se ve en el ocular, va rotando ligeramente. Uh-huh. Alrededor del el objeto sigue en el centro, pero la inclinación que tiene relativa al observador cambia, y eso pues no es bueno si queremos tomar varias fotos para integrarlas.
Sí, el derrotador de campo es exclusivamente para monturas altazimutales. Por eso generalmente conseguimos monturas ecuatoriales y nos quitamos el problema, porque el derrotador pues nos quita fotones.
Sí, pero para telescopios muy grandes, sí. Es un accesorio útil.
Hablando de derrotadores, ¿sabes cuál es el derrotador de campo más grande?
No, pues suena interesante. He visto, bueno, conozco los comerciales, pero esos son para telescopios relativamente pequeños. No. He visto en observatorios profesionales algunos que se nota que son hechos a la medida.
Es el derrotador del observatorio de Kitt Peak en Arizona, del telescopio McMath-Pierce, que a propósito te doy la mala noticia que ya cerró.
Sí.
El McMath-Pierce. Y bueno, el derrotador de campo es toda la mesa que gira sobre su eje una vez cada día.
Sí, recuerdo haber visto fotos de eso.
Entonces nosotros empezamos a observar de un lado del cuarto y terminamos del otro, apuntando, viendo para el otro lado del cuarto por la derrotación de la imagen o la rotación de la mesa. Pero bueno, equipo ya más sofisticado, si quieren entrar otra de las ramas que de la astronomía o de la astrofísica ya en serio, es la espectroscopía. En la espectroscopía uno toma la luz y la separa en sus diferentes colores a través de un prisma o equipo similar. Ya prismas casi no se usan, pero pues bueno, es un mecanismo que hace la labor. Y después con un CCD se registra ese espectro de luz y se notan las líneas de absorción, por ejemplo, o las líneas de emisión de las moléculas. Ya hemos tenido programas de espectroscopía. Pero bueno, el punto es que ya hay instrumentos, espectroscopios pequeños de resolución baja y moderada que se puede utilizar para pues hacer, como decía yo, astrofísica. Tomar los espectros de las estrellas y estudiarlos, ver cómo cambian con el tiempo, por ejemplo, una supernova, una estrella variable, hacer un catálogo como el de la secuencia espectral. Hay muchos aficionados, encontré mucha información acerca de los espectrómetros que se venden y organizaciones de aficionados que se dedican a la espectroscopía.
Sí, y estamos hablando de precio de lista $200-$400. No es bueno, nada que vaya a causar la quiebra de nadie realmente.
Esos son los más baratitos. Estás viendo el Star Analyzer, ¿verdad?
Hay varios.
Sí, es como un filtro.
No, creo que el que tengo aquí es de otra marca.
Ah, bueno, este es como digamos, el más sencillito. Es como un filtro, o equivalente a un filtro. Lo puedes enroscar en un ocular como si fuera un filtro. Y cuando tú observas, vas a ver ya, no el puntito de la estrella, vas a ver el espectro de la estrella a un ladito. Y ahí puedes poner una cámara y tomar. Ese es, digamos, el más sencillo y de muy baja resolución, pero es el primer paso para la espectroscopía.
Sí, los que se usan profesionalmente, que yo alguna vez vi, modelo 1890 y Jenny, quien se acuerde, tenían prismas que tienen el inconveniente que pierden luz, lo cual no es bueno para esto de la astronomía, pero lo tenían uno en sucesión del otro para aumentar la resolución, y luego la imagen se captaba en placas de vidrio.
Sí,
obviamente eso es tecnología obsoleta y nadie la usa actualmente.
Sí, ahora no usan prismas, ahora usan
rejillas, ¿no?
Rejillas, le llaman grisms en inglés. ¿Grismas? En lugar de prismas, grismas.
Pues estamos inventando palabras, pero pues es algo parecido
a la
superficie de los CDs que causan se ve como un arco iris cuando se refleja la luz.
Sí, entonces y hay muchos modelos muy interesantes. Uno que me gustó mucho fue del Planetarium Bader en Alemania. Un modelo que perfectamente cabe atrás de un telescopio de 8, 10, 12 pulgadas. Pesa 1 kilo, 200 gramos nada más. Y se puede obtener resoluciones bastante altas. Ahí pueden verse líneas espectrales individuales. Esto ya está un poquito más fuera de esto, un astrónomo aficionado que hizo un espectroscopio donde está el telescopio afuera y por fibra óptica pasa la luz a un espectroscopio que está dentro del laboratorio y con muy alta resolución, y pudo medir la oscilación de la estrella por el efecto del exoplaneta que la orbita.
Muy interesante, y con equipo relativamente poco sofisticado.
Pero pues eso ya son...
El Star Analyzer que dices, sí. Precio de lista $195, baja resolución, pero facilísimo de usar.
Y sabes que creo que por ahí tengo uno.
Como un ocular.
Sí, es como un filtro de un ocular, sí, yo tengo por ahí uno y sí se ve muy bonito las estrellas. Es más, la próxima Star Party la voy a traer y tomar fotos con mi celular. Ahí está el reto.
Pues sí, otro de los espectrografía con celulares, ¿eh? Les digo, el precio del equipo ha bajado. Bueno, es que todos tenemos una
la cámara
en la bolsa, ¿no? Otro de los equipos que hay que mencionar es la óptica adaptiva.
Sí.
Ya hemos con frecuencia hablamos de esto porque es la cosa en los grandes observatorios para corregir los problemas de la atmósfera.
Óptica adaptativa, básicamente, antes de que la señal vaya a la cámara, la interceptas con un espejito generalmente, y por lo menos para aficionados, Santa Bárbara Instrument Group vende un pequeño modelo que se mueve en nada más vertical y horizontal, o sea, es nada más lo que llaman tip tilt, que se inclina por un lado y después a 90 grados, y lo hace muy rápido. Para compensar por la turbulencia atmosférica, por ejemplo. Son caros, era como $4,000 por ese que vi.
El precio de lista del más económico de Santa Bárbara está en $795.
Okay. Ok, entonces yo no vi ese, yo me fui directo al caro. Ya ves, así soy.
Qué curioso. Vemos lo que más nos gusta y cuando vemos el precio, accidentalmente descubrimos que es el que más cuesta, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Casualmente.
Bueno, pero eso ya es complemento, eso lo tienes que acoplar a un CCD o a un espectrómetro.
Sí, y funciona bien con los CCDs de Santa Bárbara, que son de los mejorcitos que hay para astronomía semiprofesional, sí. o amateur.
Amateur. Ahora, pero óptica adaptativa ya está, bueno, si espectroscopía estamos hablando de palabras mayores, óptica adaptativa pues es peor tantito. Aunque ya se está haciendo más automático, ya las máquinas lo hacen por ti casi todo. Tú nada más lo apuntas y ellas solo se calibran y no tienes mucho que hacer. Ha avanzado mucho el software en esto.
Pues sí, realmente es una cosa interesante. Por eso quise mencionar hace rato las computadoras, porque es una cosa que nos potencia todo.
Sí, yo tenía una 486 todavía controlando mi CCD por acto de Dios, o sea, le cayó un rayo literalmente a la casa. Ya no funcionó, no sé si fue la unidad de potencia o qué fue, nunca la pude restablecer. Y me compré una computadora pues más moderna, supuestamente más rápida. Pero se pasa tanto tiempo en haciendo actualizaciones y sin pedirme permiso, que he batallado mucho para el software. Pero bueno, ese es mi problema.
Bueno, eso se puede configurar para que no haga las actualizaciones más que en ciertos momentos o manualmente, etcétera.
Ya le dije que nada más las hiciera durante el día, no durante la noche, porque parte es que automáticamente las hacía en la noche, porque pues así está por default. Pero pues yo la uso de noche en el observatorio.
Sí,
entonces...
como que el horario predeterminado no es el mejor.
Sí.
Pero bueno. Ahora, la ventaja también es que muchas de estas cosas se pueden controlar manualmente, pero hablando de óptica adaptativa, espectrógrafos, todo esto, pero la ventaja es que se puede uno meter y controlar otra cosa. Una de las cosas que estoy haciendo ahora es con una cámara DSLR controlándola a través de la computadora.
Okay.
Se puede incluso poner tu propio software a bordo de la cámara. Y esto tiene varias aplicaciones en astronomía para imágenes astronómicas. No es de por sí, lo estoy mencionando como un accidente, no es por sí mismo un equipo astronómico, ni es sofisticado, excepto que sea computadora, pero pues es una cosa interesante y relevante para la plática, ¿no?
¿Juguete nuevo?
Pues no, está nuevo, pero ahí anda.
Okay, Y lo último que quería mencionar yo era la radioastronomía. La última vez que fui a la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía en Dallas, en enero del año pasado, me encontré un grupo que se llamaba Primaluce Lab de Italia, que te venden radiotelescopios ya completamente ensamblados, bueno, no ensamblados, en partes, ¿verdad? Pero el plato, el receptor, toda la electrónica te la venden. Y son pues equipos muy modestos para escuelas o para aficionados que quieran monitorear fuentes variables como el sol, por ejemplo. Y pues me impresionó. Yo por eso lo pongo como equipo sofisticado, en el sentido de que es una versión de la astronomía que no vemos muy seguido.
No, y esto es interesante porque es para radioastrónomos. Lo que el telescopio que uno va a la tienda y lo trae a su casa ya listo para usarse.
Ándale, sí.
Es el equivalente.
Sí, sí, porque no tienes que andar soldando. Exacto, electrónico ni nada.
De los radioastrónomos aficionados son aficionados al radio y terminan construyendo sus propios equipos. Sí. Pero hay mucha gente que se puede interesar en esto y que no lo hace simplemente porque no les interesa poderse armar cosas, ¿no?
Sí, pues en mi caso es el mismo, pero para efectos ópticos. Yo no construí mi propio telescopio, lo compré, ya con todo el software y todo.
No, y al construir esto, los telescopios ópticos o radiotelescopios, es un pasatiempo por sí mismo, un pasatiempo extra. Si uno lo quiere combinar, excelente. Y si no, hay maneras de hacer lo que a cada quien le interesa. ¿Qué es lo bonito de ser aficionado a lo que sea?
Sí, al igual que para la espectroscopía, hay una sociedad de, en este caso, de radioastrónomos aficionados, que está en la red. Se llama SARA, Society for Amateur Radio Astronomy, que tiene muchas ligas también a softwares, a proyectos que unos han hecho, equipo donde comprarlo. O sea, si buscas, si tienes afición por algo y buscas, vas a encontrar gente que tiene la misma afición y eventualmente se organizan, como los de la espectroscopía, por ejemplo, como los de las ocultaciones, como los grupos de que observa asteroides. Siempre encuentras tu grupito que puede ayudarte a pues mejorar en tu labor de ese hobby, de estudiar lo que te interese.
Pues entonces, sí.
Por eso me gustó mucho para la radioastronomía que hubiera un grupo, porque yo para la radioastronomía estoy negado, pero bueno. ¿Algún otro equipo?
¿Perdón?
¿Algún otro equipo? Ya fue todo, ¿verdad?
No, creo que es todo lo principal. Antes había muchísimos accesorios, pero como que las tareas que se hace con cada uno están... han convergido muchos, uh-huh. Se reemplazan por CCDs y otras cosas más simples, ¿no?
Sí.
Hay uno que quiero mencionar, aunque quizás se pueda considerar como instrumento aparte, los filtros de hidrógeno alfa para observación solar.
Ah, sí. Pero bueno, es un filtro, pero muy especializado. Ok. Bueno, ¿el programa de la siguiente semana?
En la semana siguiente, trayectorias y órbitas en el sistema solar.
Ok. Pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo esta semana. Nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.